Te pasas la vida pensando que eres una persona rara, que no entiendes o no te entienden, que eres un aguafiestas, que todo te molesta, que eres el problema. Con el tiempo recibes un diagnóstico y de pronto encajan las piezas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, saber que eres autista a los 48 años. Una cosa antes de empezar.
¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio.
Yo ahora no salgo a la calle sin mis cascos para protegerme del ruido exterior. Que la gente me dice, es que antes no te molestaba el ruido. Y digo, sí, lo que yo no lo sabía. Entonces, como me molestaba el ruido, en mí provocaba una reacción después, ¿no? Pues que era estar más irascible, estar mucho más cansada los días siguientes, porque claro, mi gasto de energía es mayor al recibir más estímulos. Hola, soy Esther y me diagnosticaron autismo a la tierna edad de 48 años.
Esther es una mujer a la que el diagnóstico de autismo le llegó tarde, muy tarde, a los 48 años. Ese sonido que escuchamos es el ruido de la calle que a Esther tanto le molesta. Ella lo ha grabado mientras andaba con sus cascos, es decir, mientras no lo oía, mientras escuchaba otra cosa. A nadie le gusta un estruendo como este. Pero lo que para nosotros es solo un fastidio, para ella es algo más. Es ese ruido que ha padecido durante tanto tiempo. Un ruido que era también el de no saber lo que le pasaba. El autismo no se considera una enfermedad, es una condición que puede manifestarse de maneras muy diversas. Casi siempre las asociamos a la dificultad para comunicarse, para socializar. Pero es complicado definirlo y no es este el sitio para un debate clínico. Lo que queremos hacer, y no lo haremos solo en este capítulo, ni solo lo haremos con el autismo, es entender las consecuencias que tiene para la vida no entender del todo quién eres hasta que ya eres adulto. La sensación de llegar tarde a entenderte a ti mismo.
El proceso desde que yo entro en salud mental hasta que me dan el diagnóstico de autismo pasó un año. Y antes tuve dos diagnósticos previos, pero que a mi psicóloga se le escapaban cosas. Creo que el primer diagnóstico fue de trastorno de personalidad evitativa, pero había rasgos por ahí sueltos que no sabía dónde meterlos. Entonces pues cambió a un diagnóstico de tipo esquizoide, pero vio que tampoco encajaba del todo, entonces se puso a investigar y fue ahí ya cuando llegó a lo del diagnóstico del autismo, que además me hizo gracia porque me lo dijo con pesar. Sé que ese día llega a la consulta y me dice, tengo una mala noticia que darte. Y digo, ostras, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué he hecho? Y me dice, no, es que creo que eres autista. Y mi reacción fue todo lo contrario, fue decir, ostras, por fin sé lo que me pasa, por fin sé cuál es todo el problema y todos los problemas que he tenido a lo largo de mi vida, por fin sé de dónde vienen, ya le he puesto un nombre, entonces para mí fue maravilloso. Fue un alivio, yo muchas veces lo explico como que fue como quitarme una losa de 50 kilos de peso de encima y estar durante 48 años sintiendo que algo no encaja, que hay algo mal, pero que no sabes lo que es, fue como, ostras, que no hago todo mal, que no soy rara, que hay una explicación detrás de todo esto. Entonces, para mí fue un alivio.
El autismo está dentro del amplio abanico de las neurodivergencias, donde están también personas con diagnóstico de TDAH, con hiperactividad o déficit de atención, dislexia, trastornos de ansiedad. La neurodivergencia es, por tanto, muy amplia, reúne a personas muy diferentes entre sí, tanto que se calcula que alrededor de un 20% de la población es neurodivergente. En España hay, en concreto, más de 400.000 personas con autismo, es casi un 1% de la población. Y hay tópicos que sí deben caer.
Hace falta que la gente se borre de la cabeza, del imaginario, todos los estereotipos, todos los mitos que hay sobre el autismo. No somos Sheldon Cooper, tampoco somos el personaje de Rayman. Somos personas normales, cada uno con nuestros rasgos diferentes. Hay una frase que dice que hay tantos autismos diferentes como personas autistas hay en el mundo. Recuerdo que un día me llamó una amiga y me dijo, oye, ¿vienes a comer mañana? Y yo, sí, claro que voy. Entonces, al día siguiente me presenté en su casa y me dice, ¿tu marido? Y digo, ¿me has invitado solo a mí? Dicen, hombre, pero él también está evitado, no es que dijiste, vienes. Entonces, si vienes, soy yo sola. Si querías que viniéramos los dos, pues haber dicho venir. Entonces, a veces se nos malinterpreta. Somos muy literales. Mi psicóloga, una de mis psicólogas, me dijo que yo era sincericida, ¿no? Porque decimos las cosas tal cual nos pasan por la cabeza, pero no lo hacemos con maldad. Yo no lo hago con maldad, es simplemente porque lo tengo en la cabeza y lo suelto porque es así, es un hecho, es una realidad. De manera natural no tenemos esa capacidad de adornar las cosas para decir las cosas de una manera que al que tenemos enfrente pues no le moleste. Entonces esto causa malentendidos y a lo mejor lo de leer entre líneas se nos da bastante mal. Si alguien nos dice una cosa, nos la tomamos tal cual, al pie de la letra, y a lo mejor, pues claro, después dice, no, es que no era una broma, o es que, bueno, ya sabes lo que quiero decir, ¿no? Y digo, no sé lo que quieres decir, yo sé lo que te he entendido. Claro, aquí no se trata de hacer las cosas bien o mal, se trata de hacerlas cada uno a su estilo. Es que dentro de las personas que se consideran, entre comillas, normales, que yo realmente todavía no sé qué es la normalidad, ¿no? Pero dentro de estas personas que se comunican normales, incluso entre ellas, las cosas no las hacen todas iguales, cada uno lo hace a su manera. Sí que es verdad que a lo mejor nuestra forma de hacer las cosas difiere mucho, es bastante más diferente que la diferencia que hay entre ellos, ¿no? Pero al fin y al cabo es una manera de hacer las cosas tan válida como otra cualquiera.
En España, el autismo suele diagnosticarse cuando se tiene alrededor de 5 años. Sin embargo, es bastante frecuente que en las niñas, en las adolescentes, en las mujeres, ese diagnóstico se retrase mucho. A veces hasta 10 años, a veces, como en el caso de Esther, no se recibe un diagnóstico hasta la edad adulta. Son invisibles.
En medicina ya en general el sesgo de género existe, porque casi todos los diagnósticos que hay, casi todas las pruebas médicas que se hacen, están pensadas en hombres. Pero es que biológicamente las mujeres somos diferentes. Ningún diagnóstico se presenta igual en un hombre que en una mujer. Y en el autismo pasa lo mismo. Nosotras enmascaramos más porque nos enseñan la sociedad, no nos enseña nuestra familia, que debemos de encajar en un rol y debemos de comportarnos de cierta manera. Entonces las niñas entienden a enmascarar ya desde pequeñitas y por eso es más difícil diagnosticarnos. Y las pruebas diagnósticas a día de hoy siguen sin estar pensadas en mujeres. Hay sitios donde ya las están intentando adaptar, pero es más fácil diagnosticar a un hombre que a una mujer. Y aún así también hay infradiagnóstico en hombres, ¿eh?
Esa falta de información, de orientación en un cierto sentido, porque no sabes lo que te pasa, afecta en muchos aspectos de la vida, como en el trabajo.
A mí me han llegado a decir en algún trabajo, no trabajes tanto que nos dejas mal a los demás. Claro, pero obviando la parte de que los autistas vamos al trabajo a trabajar. Toda esa parte de socializar que necesitan el resto de las personas, pues a nosotros como que nos sobra, no la necesitamos. A nosotros nos dicen algo y nos decimos, somos muy literales, ¿no? Entonces te dicen, pues aquí tienes que hacer esto, pues vamos y hacemos eso y estamos haciendo eso hasta que nos digan que paremos o hasta que se llega la hora de marchar para casa, ¿no? Entonces todo ese periodo de socializar y todo eso, como no lo hacemos, pues ya somos los raros, los que no queremos estar con los demás, los que... Como digo, yo siempre lo sé, siempre aguamos la fiesta, ¿no? Un día en uno de los trabajos que tuve, que se me acercó una compañera, ya llevaba unos meses trabajando allí, y se me acercó una compañera que me dijo, ¿sabes? Antes de conocerte pensaba que eras rara. Dice, ahora me caes bien. Como haces las cosas de una manera diferente, te comportas de una manera diferente, te comunicas de una manera diferente, pues claro, todo el mundo te está diciendo, ¿cómo dices esto? ¿Cómo haces esto? Esto no se hace así, no sé qué. Entonces al final dices, joder, es que todo lo hago mal. Entonces, ese diagnóstico pues te quita todo ese peso de encima, que es enorme.
Ese peso que cae con el diagnóstico es el que Esther y otras personas, especialmente mujeres, han tenido que sostener durante casi 50 años de su vida. ¿Cómo le ha afectado a ella no contar con esa información siendo niña, siendo adolescente?
Tengo como 10 años de mi vida borradas de mi memoria. Recuerdo cosas muy puntuales, pero casi todo lo tengo borrado. Entonces yo entiendo que durante esos años de vida yo estuve disociando y disocié porque fue la manera que tuvo mi cerebro de protegerme. Una tía mía me cuenta que yo de niña que era muy, muy complicada, pero claro, era complicada porque tampoco me entendían. Y después, según fui creciendo, sí que notas mucho la soledad. La soledad, porque como no encajas en ningún sitio, al final te vas aislando. Entonces yo no tuve una adolescencia como tienen otras personas. De hecho, yo no guardo amigos del colegio y del instituto con 50 años, y desde que dejé el instituto no he vuelto a ver a ninguno de ellos y no he sido capaz de reunirme todavía con ellos. Yo me echaba las culpas de todo. Y creo que esto es algo común a todas las personas con un diagnóstico tardío de autismo y seguramente que de otras neurodivergencias. Porque no soy capaz de hacer esto como los demás, porque no soy capaz de comportarme, porque no soy capaz de relacionarme con otras personas de la misma manera o con la misma facilidad que lo hacen los demás. Entonces, al final, lo que haces es cargarte todas las culpas para ti, te pasas la vida pidiendo perdón. Recuerdo las terapias o incluso antes del diagnóstico que me preguntaba la psicóloga, ¿tú haces esto? ¿Haces cosas con las manos? ¿O haces no sé qué? Yo, no, yo no hago nada de eso, ¿no? Hasta que un día vino también mi hermana conmigo porque querían conocer cosas de mi pasado y la psicóloga le preguntaba cosas a mi hermana y yo decía, no, y mi hermana decía, sí, mi hermana siempre está haciendo cosas raras con las manos o mi hermana no sé qué y tal, y yo cosas que no eran conscientes, ¿no? Que para mí entraban dentro de la normalidad de mi día a día. Y claro, tienes que darte cuenta también de esas cosas, pero también te das cuenta de cosas que te hacían daño que no eras consciente, como por ejemplo el ruido. Yo sabía que al día siguiente o los días siguientes o la semana siguiente estaba de peor humor, me costaba mucho más salir de la cama. Una temporada incluso que era salir de la cama y de la cama al sofá y del sofá a la cama porque no tenía energía para absolutamente nada más. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo antes del diagnóstico me culpaba otra vez porque decía, jo, qué vaga eres, Esther, que eres una vaga, no haces nada, no eres capaz de ponerte a trabajar, no eres capaz de desenvolverte en tu día a día, ¿no? Y resulta que era el desgaste que a mí me provocaba pues todas estas cosas de las que ahora procuro evitar porque sé que me van a traer esa consecuencia y te permites poder decir que no, a lo mejor cuando una amiga o familia te invita a una fiesta donde sabes que va a haber mucha gente, pues te permites decir, mira, no voy, sin sentirte culpable, sin sentirte mal, ¿no? De qué pensarán, no sé qué, porque, jolín, que siempre soy yo la que fastidio todo, no sé qué, pues esa culpabilidad ya no la sientes.
Ya sabemos que Esther sintió alivio cuando supo lo que le pasaba. Pero luego hay un largo recorrido por delante.
Cuando me dieron el diagnóstico sentí alivio, pero no por ello dejé de pasar después por la fase de duelo. Todos pasamos una fase de duelo. La pasamos nosotros, la pasa nuestra familia, la pasan los amigos y la gente que te conozca, porque claro, es dejar de ver a la persona que has visto siempre, ¿no? Y tener que ver a una persona nueva. Yo, después del diagnóstico, he tenido que desaprender quién soy para volver a aprender desde cero quién soy. Es como un nuevo nacimiento, ¿no? De decir, bueno, ¿quién es esta persona que durante 48 años ha estado ocupando mi puesto y quién soy yo ahora? Y llega un periodo de descubrimiento, de entenderte, de perdonarte muchas cosas, de ser más compasiva contigo misma. Y no es fácil.
Esther ya ha hecho su parte, ya se conoce mejor. ¿Qué nos toca hacer a los demás? ¿Qué necesitaría Esther? ¿Qué necesitarían otras personas como ella para vivir de una forma más calmada, menos estridente?
Si se nos preguntas en ocasiones, ¿no? De bueno, ¿qué necesitas para tú estar bien? Solamente esa pregunta ayudaría muchísimo, pues simplemente el poder decirle, mira, si no te vas a encontrar bien, no vengas, quédate en tu casa. Eso sería maravilloso. Si supieran las consecuencias que tienen para nosotros, pues seguramente no nos pedirían que acudiéramos ni nos insistirían. Es curioso porque las adaptaciones que requerimos las personas autistas haría más fácil la vida al 100% de la población. O sea que no estamos pidiendo nada inalcanzable, nada ilógico. Nosotros necesitamos anticipación, por ejemplo, para las cosas. ¿A quién no le gusta que le digan, oye, tal día, tal hora vamos a hacer esto de esta manera. Yo creo que eso le gustaría a todo el mundo, ¿no? Y no, la diferencia es que nosotros no podemos vivir con esa incertidumbre. Evidentemente el exceso de sonido, ojalá. Soy feliz viviendo en mi pueblo, donde casi no hay coches, donde casi no hay gente, donde puedo salir a la calle y no encontrarme con nadie.
Esther es feliz. Es capaz de imaginarse una vida en la que ese diagnóstico, esa calma, hubiera llegado mucho antes.
No soy capaz. De hecho, tengo esa pregunta. ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera tenido un diagnóstico cuando era niña? Y no he sido capaz. Llevo 3 años con el diagnóstico y todavía no he sido capaz de responder.
Y antes de marcharnos.
Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.